cumbia de la noche. Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos hablando de personas que han llegado de fuera de España aquí a Navarra a trabajar. Seguimos hablando de esos inmigrantes que ha acogido aquí Navarra, que hemos acogido en nuestra comunidad foral en Mediodía COPE en el 89.7 de FM. En este caso vamos a conocer la historia de Antonio da Silva. Él llegó desde Portugal en los Sanfermines de 2005. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, lo primero, ¿cuándo llegas a España y por qué llegas a España?
Bueno, en el año 2005, unos amigos míos que vivían aquí en Navarra, más propiamente en Sangüesa, nos invitaron a pasar los Sanfermines. Y de cual, evidentemente, Sanfermines, a mi mujer le gustó mucho la Pamplona, el ambiente y todo eso. Y dije, joder, ¿por qué no nos probamos y venimos aquí a trabajar, a empezar una nueva vida aquí? Yo dije, bueno, lo valoramos después de las vacaciones. Y en el mes de agosto llamé a mi amigo que vivía aquí en Sangüesa si era posible encontrar trabajo para mí. Uh-huh. Y al final de una semana me llamó y dice que sí, que su empresa está buscando conductores de transporte de mercancías.
Y así comenzaste aquí en Navarra.
En el día 10 de septiembre del año 2005 empezó mi viaje hacia Navarra.
¿Para tu familia fue complicado el cambio?
Sí, muy complicado, porque en esa altura tenía una hija con 2 años y pico. Y claro, tuve que dejarlas en Portugal hasta que me pudiera estabilizar en Navarra, conseguir una vivienda en este punto, una vivienda, y claro, que tenía que ser compatible con el trabajo y con todo. Entonces, hasta diciembre no pudo traer a mi familia a Navarra.
Uh-huh. Y a partir de esas navidades ya todos juntos aquí en Navarra, ¿le resultó complicado a tu mujer y a ti, bueno, y a tu familia acoplaros o aquí acogeros a Navarra?
No, porque yo fui a vivir a un pueblo muy pequeño, cerca de Sangüesa, que se llama Aibar, ¿sabes? Entonces, sí, era un pueblo pequeño, en Aibar, sí. La gente era muy acogedora y en poco tiempo hicimos como conocidos, así, entre campos, amigos. Bueno, no puedo decir amigos, pero conocidos, que gente que era muy, que nos ayudó mucho, vamos. Sí, a integrarse en el ambiente, vamos.
¿Y desde 2005 has dejado de trabajar en algún momento o has seguido trabajando?
No, siempre estuve trabajando, sí, siempre.
¿Sigues ahora como chofer?
Sí, sigo en empresa de transportes, en Autocares Fonseca, sigo de conductor también ahí, sí. Y sigo trabajando de conductor, sí.
¿Has tenido la oportunidad de hablar con compatriotas tuyos? ¿Has aconsejado o aconsejarías dar el cambio, el venir a Navarra a vivir?
Bueno, al tiempo de hoy no lo sé. Había que hablar mucho la familia y todo, pero sí, yo aconsejaría a una persona que quiera emigrar de mi país o donde sea, que si viene a Navarra, que viene muy bien.
¿Echas en falta, Portugal está aquí al lado, ¿verdad? Pero ¿echas en falta algo de tu país, a tu gente?
Bueno, echo de falta, sí, siempre tires para tus raíces, ¿no? Al final, es tu país, son tus raíces, sí. Eso siempre tiene falta, siempre que voy a, pues me da cosa volver, pero cuando llegues aquí ya te olvidas de todo.
Bueno, Antonio da Silva, que es un placer conocer otra historia más, ¿verdad?, de gente que ha venido a Navarra a colaborar, a generar riqueza, a trabajar con nosotros. Antonio, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buen día.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Plaza del Castillo es el escenario para la obra de teatro La Cabeza Parlante de la Nave Producciones Teatrales. Forma parte del Festival de Microartes Escénicas Microestable y el público accede cada 10 minutos, en grupos de 15 personas, a una barraca del siglo XIX para contemplar el espectáculo. La Biblioteca Pública de Yamaguchi acoge a las 7:30 de la tarde una charla con la escritora vasca María Asun Landa a propósito de su último libro Las Edades del Día, una historia para visibilizar el día a día de las mujeres mayores. La entrada será libre hasta completar aforo. Y Ayuntamiento de Pamplona y Nafarroako Bertsozale Elkartea han convocado la quinta edición del certamen literario Bertsopaperak, dirigido a autores y autoras navarras o a personas afincadas en la comunidad foral, divididos en tres categorías en función de la edad. El plazo para remitir los trabajos finaliza el 29 de noviembre.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos a conocer ahora el caso, la situación de Cristina Loba. Ella tiene 39 años, llegó hace, bueno, hace ya 17 años, con 22, aquí a Navarra. Ella nació en Rumanía. Ya ha hecho raíces aquí, ya ha echado raíces, ya ha hecho incluso, bueno, pues tiene un hijo de 8 años, ya ha nacido aquí en Navarra y nos va a contar un poquito su experiencia. Primero, cómo llegó hasta aquí y segundo, bueno, cómo le hemos acogido los navarros. Cristina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hace 17 años, ¿no?
Ya 17 años
sí. Que llegaste a Navarra. Oye, ¿por qué decide dejar Rumanía, su país natal, para llegar a España?
Bueno, eso creo que depende de cada caso. En el mío, la verdad es que pues era muy joven, quería probar un poco el extranjero, quería ver, quería conocer. Había estudiado mucho en francés, entonces realmente quería llegar a Francia, pero bueno, me salió una oportunidad de una amiga que me invitó a vivir una temporada aquí y con la ayuda de mis padres, que también la verdad es que me apoyaron mucho, me vine, tal uh-huh. cual. Siendo joven, pues al final uno se atreve y bueno, en mi caso ha sido muy favorable.
Uh-huh. ¿Enseguida te diste cuenta que te querías quedar aquí o no?
Sí, la verdad es que por cultura, por tradiciones, por la forma de ser de la gente de aquí, que en mi caso, bueno, me he dado cuenta de que es mucho más cercana, mucho más abierta que la gente que yo conocía en mi país, ¿no? En Rumanía. Al final me encantó, he hecho rápidamente amistades de gente de aquí, de navarros, de navarras, de gente, de vascos, un montón, la verdad, y me ha gustado tanto. Empecé porque había terminado una universidad en Rumanía, quería seguir, no me podían convalidar en esa época los estudios. Entonces empecé a estudiar aquí también y me puse a trabajar. Al principio trabajaba de camarera para poco después ya empezar a trabajar en autoescuela y terminar desde hace 10 años en una empresa de exportación de cajas de cambio automáticas y kits, uh-huh. sobre todo para la parte de Francia y Bélgica.
¿Qué es lo que el trabajo que realizas ahora?
Mi labor es administrativo, soy responsable de ventas en la parte internacional. Labor de día a día es el teléfono, sobre todo, repito, Francia, Bélgica, uh-huh. Temas de pedido, administración general, facturas y demás.
Uh-huh. ¿Te costó aclimatarte un poquito a la vida aquí en Navarra?
Bueno, adaptarme no me ha costado en absoluto. Todo lo contrario, diría. Ahora la verdad es que al ir a Rumanía, por ejemplo, me cuesta más adaptarme ahí o uh-huh. Hacer tareas, recados o lo que sea en esa parte que aquí. No me ha costado ni relacionarme con la gente, buscar trabajo quizás al principio ha sido un poco más difícil, pero bueno, me lo he currado al final y poquito a poco me ha surgido este trabajo, estoy muy contenta y bueno, pues tengo mi marido de aquí, tengo una hija de 8 años y al final pues poco a poco, año tras año, pues te vas acostumbrando más y más, tengo la nacionalidad española, pues...
Ya has echado raíces aquí. No sé ya si volverás más allá de vacaciones.
No. No, más allá de vacaciones, desde luego desde hace años, tengo claro que no.
¿Has tenido, tuviste algún problema cuando llegaste aquí a Navarra por, bueno, pues más allá, ¿no? De supongo que de la barrera del idioma.
No, no necesariamente, no. Nadie, pues en un momento he tenido problemas de racismo, no. He sido bienvenida, me he sentido bienvenida, de hecho, en todos los sitios, y la verdad es que no. En mi caso, no. Ha sido un poco más difícil hace muchos años ha sido más difícil el tema de papeleos, de recibir primero la tarjeta de extranjería, después el tema de la nacionalidad española, que he tardado más de 12 años en poder sacarla. Temas totalmente, pues al final, burocráticos y poco más.
Bueno, has dicho que tienes una hija, ¿no?
Sí.
De 8 años. ¿Le gusta a ella ir a Rumanía? Ya supongo
Le
que
encanta.
todavía te quedará familia ya en Rumanía, ¿no?
Sí, me quedan mis padres y mi hermano. Somos una familia muy, muy pequeña, la verdad es que no tengo tíos, no tengo tías, no tengo más que a mis padres y mi madre, de hecho, viene todos los años. Mi hermano va a empezar también a venir y bueno, pues a mi hija la verdad es que intentamos ir cada año y le encanta. Le encanta. Por desgracia, digamos, tampoco tuve la posibilidad de enseñarle mi idioma materno muy bien. Sí que es verdad que intenta defenderse, pues saca palabras, intenta alguna frase, pero es un idioma bastante difícil
Claro.
y no, bueno, se defiende, digamos.
Bueno. Pues Cristina Loba, que es un placer conocer
Muchas gracias,
casos así,
igualmente.
desde luego que sí. Muchísimas gracias
Sí.
y ya te quedan apenas 5 años, para vivir prácticamente, bueno, el mismo tiempo aquí que en tu país.
Sí, es verdad.
Bueno,
A veces da pena, dices, bueno, pues al final son mis raíces, ¿no? Nací
claro.
ahí, pero yo creo que uno, si cuando realmente se adapta y tiene claro lo que quiere en la vida, pues se acostumbra y con los años ganas amistades, ganas experiencia, puedes ganar traumas, problemas también, desde luego, pero bueno, al final es una experiencia que te hace, ¿no? Cómo eres y lo que quieres en el futuro. Y en mi caso, pues ha sido positiva.
Cristina, muchísimas gracias y muchísima
Gracias a
suerte.
vosotros. Un placer.
Y ahora conocemos otro caso, en este caso de otro compatriota de Cristina Jova. Estamos hablando de Eduardo Petriceanu, bueno, que vino hace 17 años ya de Rumanía. También, dentro de, no sé si dentro de poco hará también casi tanto tiempo como el que ha vivido, como el que vivió en su país de origen y de nacimiento. Eduardo Petriceanu, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, hola.
Hace 17 años ya que viniste a Navarra. ¿Uno por qué decide venir a España, venir a Navarra en concreto?
Bueno, pues concretamente, pues la mayoría de los que venimos a estos países es por amistades o por amigos que ya han venido anteriormente y bueno, pues para una mejor vida y luego nos llaman y el efecto al final boca a boca, pues surge y nos juntamos todos en el país donde hay más trabajo y mejor.
¿En tu caso viniste solo?
Sí, yo vine solo, sí. Probé, me arriesgué y salió bien. Sí, vine solo. Al principio vine solo. Fue un poco duro, pero mereció la pena.
¿Costaba dejar tu vida atrás, tu familia, tus amistades?
Sí, aunque ya de joven con una edad, pues ya joven no te das cuenta. Luego sí que al paso del tiempo sí que cada vez cuesta más, pero como he dicho anteriormente, merece la pena.
¿Tenías novia allá en Rumanía?
Sí, hacía 6 meses que había conocido la actual mujer y la mejor persona de mi vida y sí, hacía 6 meses que tenía novia y
¿Fue complicado tener que marcharte al principio sin ella?
sí, porque no sabía si iba a estar bien la relación, si íbamos a seguir, pues sí, dejabas ahí algo que te inquietaba.
¿Cómo fueron? ¿Cómo fue esos inicios aquí en Navarra, Eduardo?
Duros, duros, los recuerdo como duros, complicados al no saber el idioma, no tener, digamos, papeles, y fue duro porque no encontrabas trabajo y pues había que buscarse un poco la vida y trabajar como fuera para ganar el pan. Uh-huh. Y fue duro, sí.
Eso es lo más complicado, el conseguir ese trabajo, el conseguir esos papeles.
Sí, en mi opinión sí, sobre todo al principio, porque sumamos también el no conocer el idioma, y al no conocer el idioma, pues sí que lo más duro es conseguir trabajo. Uh-huh. Una vez conseguido el trabajo ya va mejorando la cosa. Claro.
¿Cuándo comienza esa mejoría, Eduardo, en tu caso?
A partir de año y medio. Año y medio, el primer año sí que trabajaba pues por donde podía, lo que había, y luego ya empecé a hablar, y bueno, pues luego poco a poco ya entendía un poco más la gente, y era más fácil también conseguir trabajo y vivir el día a día.
¿Cuándo conseguiste que tu novia de aquel entonces, tu actual mujer, pudiera venir contigo?
Pues después de unos meses ya iba un poquito mejorando, ya pues ahorraba algo de dinero y ya empecé a trabajar, pues le llamé y no sé ni cómo le convencí, le dije que bueno, que había futuro y que viniera, y me quedé sorprendido, pero sí que pues ella también dejó todo ahí, su vida, que tenía una bastante buena vida, y bueno, pues vino a probar, y entre los dos ya probamos y conseguimos lo que hoy en día somos.
Y habéis conseguido una familia, una vida conjunta aquí en Navarra.
Sí, la verdad que sí. Muy contentos y
¿Pensáis alguna
y muy
vez,
felices.
¿Pensáis alguna vez, Eduardo, en volver a vuestro país?
No, la verdad que no. Me cuesta decirlo. O sea, igual no entiendo a veces, pero no, porque nos hemos adaptado muy bien, la gente nos ha acogido muy bien. Es una tierra hostil, buena, y estamos pues como de la casa.
Y cuando volvéis a Rumanía de vacaciones, ¿notáis los cambios?
Sí, la verdad que sí. Cada año, cada 2 años, cuando volvamos, y así se nota muchísimo el nivel de vida, las costumbres, y también nos damos cuenta que nos hemos acostumbrado más.
Que habéis
más
cambiado,
a esto,
¿verdad?
Que
habéis cambiado.
Sí. Tristemente sí, o bueno. Alegremente, porque
bueno, en tu caso, más allá del idioma, o más allá de esas barreras, ¿no?, a la hora de encontrar trabajo, ¿sentiste que Navarra fuera que hubiera alguna barrera o que hubiera algún freno para tu integración aquí en Navarra?
Sí, un poco sí, vamos a decir que sí, porque sí que ahora al conocerla bien, y ya soy un navarro más, ¿no? Uh-huh. Pues te diría que sí, porque la gente es un poco más seria, fría, uh-huh, entre comillas, aunque luego los tienes de por vida, son gente muy muy honrada y muy, muy humilde, pero al principio sí que cuesta un poco más por, digamos, la confianza al no, claro, conocerte, o por la integración de la gente.
Pues Eduardo Petrucciano, gracias por contarnos esta tu historia. Un fuerte abrazo.
Gracias, hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
En Mi Mundo, el IVA se ha ido de vacaciones.
Del 23 al 28 de octubre, disfruta de días sin IVA.
No dejes pasar los días sin IVA de Mi Mundo. Te esperamos en carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, polígono Área Plaza Ola, Aizoain.
Mi Mundo, tu tienda de muebles y decoración.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos a hablar en esta sección de psicología del síndrome de la imagen congelada. Se refiere a la tendencia de idealizar una versión de la pareja o de la relación, o en un momento específico. Vamos a analizar este síndrome y vamos a analizar las consecuencias que puede tener con Alfonso Echávarri, como siempre, nuestro psicólogo aquí en COPE Navarra y director técnico del Teléfono de la Esperanza. Alfonso, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hablamos de ese síndrome de la imagen congelada. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de esa imagen congelada?
Luego, menudos nombrecitos que les ponemos a las cosas, ¿verdad?
La verdad, la verdad.
Sí, vamos a ver. Es una realidad que las personas cambiamos con el tiempo. Uh-huh. Físicamente, bueno, esto es innegable, ¿no? Aunque también es verdad que a uno mismo le parece que no cambiamos tanto, ¿no? Y si lo cambiamos y cambiamos, diremos que cambiamos a mejor, ¿no? Otra cosa es lo que dicen los demás. Pero también es verdad que quien ha dejado tiempo de vernos, los cambios los percibe mucho más patentes, ¿no? Claro. Y así como cambiamos físicamente, también lo hacemos en otros sentidos. Cambiamos, ya está. A veces oímos o se nos dice, joder, ¿cuánto has cambiado?, ¿no? Y esto generalmente se dice en plan reproche, ¿eh? Cuidado.
No, sí,
plan...
generalmente, sí, sí.
Sí, sí. Y es verdad. Y es verdad que cambiamos. Y no solo por fuera, sino también por dentro. Y cambiamos en nuestras formas de percibir las cosas. Cambiamos en cómo nos relacionamos, en cómo manifestamos nuestras emociones, en cómo queremos, en cómo amamos. Esto es un hecho. Es un hecho. Cambiamos. Lo que sucede es que para algunas personas, bueno, en este caso algunas pueden ser muchas, ¿eh? Uh-huh. Pues presentan resistencia a que las personas que están más cercanas pues cambien y esperan que la persona que está en su vida desde hace quizá mucho tiempo pues sea exactamente la misma que cuando la conocieron. Y esto es lo que se llama, pues lo que has dicho, el síndrome de la imagen congelada. Es decir, la imagen se congela, de ahí no sale, es estática, ¿no? Uh-huh. Y a veces pensamos, y no solo pensamos, sino que de una forma esperamos o hasta exigimos, por ejemplo, que una hija, un hijo adolescente, pues sea siguiendo el niño que o la niña que ha sido, o esperar que la pareja sea exactamente igual tras 30 años, por ejemplo, de matrimonio, que cuando eran novios. Y esto no es así, ¿no? Uh-huh. Fíjate que hay hasta estudios científicos. ¿Sí? Por ejemplo, la OMS, ¿no? Organización Mundial de la Salud, pues bueno, pues pone un porcentaje y dice, bueno, pues detrás de este síndrome de imagen congelada, bueno, detrás de esperar que las personas no cambien, pues dice que más o menos está el 70% de las disoluciones matrimoniales, ¿eh? Casi nada. Y hay estudios, por ejemplo, aquí cercanos, en este caso de la Universidad de Navarra, donde apunta que el 60% de las parejas entran en conflicto precisamente por estas expectativas no respondidas o por esa falta de adaptación. Es decir, cuidado que el tema es muy serio, ¿no? Es fácil, relativamente, identificar este síndrome de la imagen congelada. ¿Y por qué es fácil? Porque suele estar muy ligado también a las cosas que o nos dicen o las cosas que decimos, a temas verbales, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos o nos dicen, ¿no? Es que no eres él o la de siempre o la de antes, ¿no? Uh-huh. Claro que no. Es que no podemos ser la misma persona.
Evidentemente, ¿no? Todas claro. Nuestras experiencias vitales tienen que moldearnos, ¿no? De alguna manera.
Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué refleja esto? Pues refleja dificultad de aceptación, que las personas estamos en constante cambio y que los cambios no necesariamente van a peor, pueden ir a mejor, pero también pueden ir a peor, ¿eh? O sea, aquí abrimos sí. Las posibilidades, ¿no? Pues bueno, cuando nos dicen esto, no eres la o no eres el de antes, pues ahí estamos, ahí claro. Reconociendo igual este síndrome de la imagen congelada, ¿no? O cuando nos dicen, o es que no entiendo que ahora te guste esto o lo otro y antes no te gustaba. Vale, pues aquí también aparece dificultad para aceptar que las personas tenemos claro. diferentes necesidades y gustos y estos pueden ir cambiando. Claro.
O que has madurado, quiero decir, que no, evidentemente no te puede gustar las mismas cosas con 20 años que con 45 o con 55.
Exactamente, ¿no? y es así, y además eso es bueno, ¿no? Oye, y cuando nos dicen o decimos, no te reconozco, bueno, ¿no? Buf, ya, ¿no? Ya. Uf, ¿no? Es decir, yo tenía unas expectativas sobre ti y no reconozco ni quién eres, ¿no? Eso también vuelve a demostrar pues la inseguridad, ¿no? Ojo, que igual puede ir por otro lado, el reproche, ¿no? Es decir, no has cambiado nada en 40 años, ¿no? Es decir, yo esperaba que cambiases y no has cambiado, ¿no? Aquí también enlazamos con ese error, ¿no? Error que suelen cometer algunas personas, por ejemplo, cuando se emparejan y dicen, no, bueno, no, ahora
cambiará.
No, pero...
Ya
exactamente.
Sí. Y generalmente cambiamos, pero esas cosas que no nos gustan suelen ir a peor en vez de a mejor.
Claro, sí. Y es así, ¿no? Eso es un error, ¿no? O sea, las personas pueden cambiar, sí, pero pueden cambiar si deciden cambiar. Claro. Por mucho que nosotros nos empeñemos, esos cambios forzados no van a ningún puerto, ¿no? Oye, y cuando nos dicen o decimos, ¿no? Oye, es que no quiero que cambies. Es que yo te quiero como te conozco, porque así sé cómo eres. O sea, no quiero que cambies. Ya. Bueno, entonces ahí también demuestra inseguridad, ¿no? Claro. Claro, ahí se abre la puerta a pensar que si tú cambias, a ver qué va a pasar conmigo. Igual dejas de quererme, o al menos de la misma manera que me llevas queriendo, ¿no? Uh-huh. Claro, son otra vez miedos, ¿no? Uh-huh. En fin. Hay muchas frases, o te quería más antes, ahora pareces otra persona.
Vamos a pensar, ¿verdad? Si decimos esas frases, vamos a encender la alarma.
Exactamente.
Alfonso Echavarri, como siempre, un verdadero placer, un fuerte abrazo.
Venga, otro para ti, adiós.
Por calidad, por precio, por servicio y por variedad, las tiendas Vicarpin Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Están en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, con aparcamiento gratuito. También en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines. Y en Estella, en la calle Mercatondoa, número 22. Descubrirás todo un mundo de salud, de color, perdón. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Vicarpin Pinturas.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras. No veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
En esta sección de arquitectura, de urbanismo de Pamplona, vamos a hablar hoy de un edificio construido en 1912. Un edificio de 34 metros de alto por 33 de ancho. Es prácticamente igual de ancho que de alto. Ya en aquella época, una revista quincenal denominada La Construcción Moderna, de la que hablaba pues un poco de todas las construcciones de la época, Decía lo siguiente: con el mayor gusto reproducimos en el presente número la augusta planta y un detalle del magnífico inmueble que para la sociedad anónima La Agrícola de Pamplona ha construido en la plaza de San Francisco de dicha capital el reputado arquitecto donostiarra don Francisco de Urcola. Hablamos, por tanto, de ese edificio de La Agrícola situado en la plaza de San Francisco. Juan Echenique, ya lo saben, nuestro compañero, colega y amigo que habla aquí de historia y es autor de Secretos de Pamplona, hablaba así de ese magnífico edificio.
1913, que ya está aquello, ¿no? Hace 110 años, y allá es donde abrió sus puertas el gran hotel. Gran Hotel, el gran terminado en D, que le daba como un aire todavía mayor, y fue una aventura empresarial que realmente duró 21 años. Abrió sus puertas el 26 de mayo de 1913 y, bueno, se prolongó, como veremos luego, hasta 1934, que es cuando cerró sus puertas.
Como vemos, fue un inmueble para la Sociedad Anónima La Agrícola, pero que tuvo ese esa finalidad de un gran hotel. Se construyó precisamente con la idea de albergar ese hotel, ese importante hotel.
Y fíjate que ya en aquellos años en los que había un montón de periódicos de todas las ideologías distintas, qué maravilla, uno de ellos era, se llamaba La Tradición Navarra, y en el número del 28 de julio de 1912, es decir, unos meses antes de que el hotel abriera sus puertas, ya anunciaba: se proyecta instalar un gran hotel como los que hay en las grandes capitales de Europa. Que se miraba en aquellos años todo lo de Europa con una cierta admiración. Uh-huh. Y entonces el pensar que en aquella Pamplona de principios del siglo XX iba a abrir sus puertas un gran hotel, un hotel de lujo, pues la verdad es que les llamaba muchísimo la atención, como es lógico.
Vamos a conocer un poco más hoy sobre este imponente edificio que ahora alberga la Biblioteca Municipal allí en San Francisco, en el corazón de Pamplona. Y lo hacemos, como siempre, con Enrique Maya. Él es arquitecto municipal y exalcalde de Pamplona. Enrique Maya, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, saludos.
Imponente.
Oye, un placer escuchar
a Juan, ¿verdad?
Escuchar a Juan, es un amigo Juan siempre.
Es una gozada escucharle hablar de Pamplona con todo el cariño, además que lo hace y con, bueno, nos descubre rincones, ¿verdad? Que muchas veces pasamos y no disfrutamos. La verdad, vamos a hablar hoy de este edificio, la Agrícola. Es un edificio imponente, ¿eh?
Espectacular, ten en cuenta que su dimensión es aproximadamente pues un cuarto de una manzana de la ensanche. Imagínate dividir una manzana que tienen como 67 metros más o menos de lado, la divides en cuatro y una entera sería para este edificio, ¿no? Y luego, bueno, es un edificio también que tiene una altura, ¿eh? Para las construcciones de la época, pues tiene sus cuatro plantas con esa otra quinta mansardada, ¿no? Las mansardas francesas con esos tejados de tipo pizarra o zinc, ¿no? Según las zonas. Y la verdad es que es un edificio en ese estilo, vamos a decir, ecléctico, que era muy característico del arquitecto. Ecléctico un poco por los oyentes, ¿no? Que a veces empleamos unos términos, ¿no? Sí. Ecléctico viene a ser pues que responde, no responde a un estilo concreto, sino que coge cosas de muchos estilos, ¿no? Pero en este caso es un edificio modernista por su diseño, su colorido, el azulejo que tiene en ese frontis curvo, ¿no? De la planta cuarta, esas cúpulas pequeñitas pero preciosas de los extremos que le dan esa composición simétrica. La verdad es que es un edificio muy interesante, ¿no? A mí me recuerda también un poco por sus materiales y composición pues al edificio de Liruña, ¿no? Al conocido edificio de Liruña. Uh-huh. El arquitecto, claro, Francisco Urcla, si recuerda cuando hablábamos de la Plaza de Toros de Pamplona, sí. Pues es el arquitecto que hizo la Plaza de Toros que se inauguró en el año 22, ¿no? Entonces, tiene una relación, ya tenía, lo siguió teniendo, quiero decir, una relación, porque la Agrícola fue antes, con Pamplona, ¿no? Y luego, claro, no era un arquitecto cualquiera, ahí en San Sebastián hizo el Teatro Victoria Eugenia, por ejemplo, porque él, según dicen, era un enorme aficionado a la música, ¿no? Y fue académico de la Academia de Bellas Artes, fíjate qué nivel, ¿no? Sí. De arquitecto, ¿no? Y luego colaboró también para la dirección de obra del Hotel María Cristina, fíjate que también qué edificio magnífico en San Sebastián, o el Hotel Rich, ¿no? Y la Plaza de Toros de Sevilla, en fin, el Hotel Alfonso XIII, o sea que era un arquitecto de enorme prestigio que se vio, que me gusta siempre expresarme así, que vino también aquí cuando hizo esta obra, vino a jugársela, es decir, es esas arquitecturas en las que ves que se echa el resto, ¿no? Por parte del arquitecto. Y luego también, pues, aparte de, claro, yo me imagino en aquel año 13, un gran hotel, ¿no? Cuando uno ve series tipo Velvet, ¿no? Estas películas, series de hoteles, la vida interna de los hoteles, ¿no? Los personajes que iban allí y el ambiente que debería generar aquello en la sociedad pamplonesa tuvo que ser tremendo, porque además fíjate qué época, ¿no? 1913, las murallas se empiezan a derribar en el 15. O sea, es una efervescencia. Uh-huh. Se ve que era una efervescencia Pamplona, ¿no? Y claro, la Plaza San Francisco tampoco era así. Para cuando se hace este edificio, allí se derribaron cosas, ¿no? Estaba la iglesia del convento de los franciscanos, en la, porque era la verena de San Miguel, la que conocemos ahora, la de Neyslava. Uh-huh. Era así también a la Plaza de San Francisco. Es decir, estaba edificada. Y por un lado estaba ese convento que se derribó y se hicieron las escuelas de San Francisco. Y estaba pues la cárcel y el Consejo Real, que se derriba también para dejar la plaza de San Francisco y poder hacer posteriormente, pero retranqueándose mucho en las alineaciones, este magnífico edificio de la Agrícola. A mí me apasiona cómo fueron capaces hace tantos años de hacer semejante operación. Y hoy, cuando estamos en la plaza, pues nos parece que ha estado siempre así, pero hace 4 días en el fondo.
¿Era un edificio novedoso para la época aquí en Pamplona?
Sí, era un edificio, como he dicho, que quería ser un edificio significativo y de prestigio. Si miramos, cuando se hace el primer ensanche, ensanche intramuros, también hay edificios de este estilo, muy parecidos, ¿no? O sea, era cuando se quería hacer arquitectura, vamos a decir, de nivel, una arquitectura especial, se acudía a estos diseños, ¿no? Cuando he dicho ecléctico, por un lado tiene una composición que es como el palacio renacentista, todo muy simétrico, con unas columnatas y con unas balaustradas, pero luego con una decoración evidentemente mucho más amable, ¿no? Mucho más detallada, con colores, con mucho diseño, ¿no? Que es lo propio del modernismo, ¿no? Y claro que sí, era una arquitectura imponente en el momento que se hizo, por supuestísimo.
Destaca también, además, que tiene balcones, ¿verdad? En todos los pisos.
Sí, claro. Sí, tiene unas balaustradas preciosas de piedra que van generando esa composición pues renacentista, es decir, yo quiero destacarme aquí y quiero servir de fondo a una plaza que le ha costado a la ciudad mucho conseguirla y no puedo hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, el balcón, que es una cosa maravillosa, que te permite estar dentro y fuera, estás disfrutando de la calle, ¿no? Yo me imagino a alguien que estuviera alojado en el hotel, pues lo a gusto que saldría ahí y la gente vería, ¿no? Estaría un poco... En aquella sociedad de la época estarían un poco expectantes de quién llegaba al hotel, claro. Quién tal, porque aquí tuvo que ser un burbur. La pena es que no prosperó y también supongo que es conocido, ¿no? Pero que lo intentó reflotar también el del Hotel La Perla. El propio Hotel La Perla, que le iba bien, intentó sacar adelante este, pero no pudo, ¿no? Y se quedó con el suyo, que bastante hizo, el que lo gestionó.
Vale. Bueno, ahora tenemos ahí la biblioteca municipal. La verdad es que da la sensación muchas veces que pasamos por ahí como pasamos por cualquier otro rincón de Pamplona sin observar y sin pararnos, ¿no? A ver la belleza que tiene este edificio, la verdad.
Sí, suele pasar. Había, no sé, ya no me acuerdo quién escribió, ¿no? Que le gustaría poder ver su ciudad con los mismos ojos que los ve cuando va de turista a otras ciudades, ¿no? Es decir, yo trabajo aquí al lado de la Agrícola, en la Plaza de San Francisco, en la calle Eslava, y veo que hay turistas que se paran en la Plaza de San Francisco, se hinchan de hacer fotos a las escuelas de San Francisco, por supuesto a la Agrícola. Yo veo la cara que ponen cuando lo ven, de la Agrícola, y en cambio los de aquí pasamos todos los días por delante y, como estamos acostumbrados, no les damos valor, ¿no? Yo diría a un ciudadano de Pamplona pues que se pase, si puede, con esos ojos de turista, de que descubre de nuevo la ciudad, porque Pamplona está llena de buena arquitectura, de detalle, de montones de hornacinas de santos, por ejemplo, de escudos, de edificios, como es este de la Agrícola, que merece la pena verlos con esos ojos, claro, sí. ¿No? Quitarnos un poco el día a día y deleitarnos viendo esta arquitectura. Y luego, el hecho de que haya sido la biblioteca, pues ha hecho que cientos y cientos, miles de ciudadanos de Pamplona sepan que han estado dentro, que lo han visitado, que han estudiado allí, claro, que han investigado allí. Y eso le da, o sea, es un edificio abierto, a través de la biblioteca a todo el mundo. Eso también es un valor muy importante.
Bueno, y para eso estamos también nosotros aquí, Enrique, pues para ir descubriendo o redescubriendo, sí, ¿verdad?, edificios, urbanismos de Pamplona, para que, oye, la gente, pues, ¿por qué no?, se anime, ¿verdad?, a mirar Pamplona también con otros ojos. Enrique Maya.
Por ejemplo, el ascensor, ya acabo, ascensor interior, por ejemplo, es de esos ascensores de maquinaria también de la época, con esas rejas que desgraciadamente algunos están teniendo que cambiar por temas normativos, pero que tienen también un enorme valor, ¿no?
Un encanto especial,
tenemos,
¿verdad?,
que disfrutar de, sí, un encanto. Imagínate lo que sería en el hotel aquello, subir y bajar. Sí. Yo no sé exactamente el ascensor, si es de la época o luego fue cambiado, ¿no? Pero tendría seguro ascensor ese, claro, hotel. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, que yo creo que vamos a ver la ciudad con esas ganas que estáis demostrando vosotros en vuestros programas, porque la verdad es que merece la pena disfrutar de esto.
Claro que sí. Enrique Maya, exalcalde de Pamplona y arquitecto municipal, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Bueno, saludos. Hasta luego.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
En el bar, en un partido, en la calle, solo, con amigos, con la familia, pipas Plis Plus. Disfruta con nuestra nueva receta mejorada. Más sabrosas, más frescas y más crujientes. Pipas Plis Plus, Navarricos, desde 1967.
Hoy es un gran día para donar sangre. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Integrar hace de la inmigración una oportunidad. Seguimos hablando de inmigración, seguimos hablando de integración aquí en COPE Navarra. Hoy hemos conocido la historia de Saliu Ndiaye y vamos a conocer también la historia de otros tres personas que tuvieron que venir o que vinieron de otros países aquí a Navarra a trabajar. Es el caso, por ejemplo, de Cristina Llova. Llegaba hace 17 años a Navarra, con tan solo 22 años, desde Rumanía. Ahora mismo tiene aquí familia, un hijo de 8 años, trabaja como administrativa, responsable de ventas internacional de una empresa de automoción.
La verdad es que pues era muy joven, quería probar un poco el extranjero, quería ver, quería conocer, había estudiado mucho en francés, entonces realmente quería llegar a Francia, pero bueno, me salió una oportunidad de una amiga que me invitó a vivir una temporada aquí. Y con la ayuda de mis padres, que también la verdad es que me apoyaron mucho, me vine.
Como han escuchado, su intención era viajar a Francia para trabajar, pero lo cierto es que enseguida hizo buenas amistades aquí en Navarra y se sintió muy bien acogida en esta tierra, donde ya ha echado raíces. Aquí tiene su vida. Llegó con estudios desde Rumanía, aunque tuvo que seguir formándose.
Empecé porque había terminado una universidad en Rumanía, quería seguir, no me podían convalidar en esa época los estudios, entonces empecé a estudiar aquí también y me puse a trabajar. Al principio trabajaba de camarera para poco después ya empezar a trabajar en autoescuela y terminar desde hace 10 años en una empresa de exportación de cajas de cambio automáticas y kits.
Cristina Llova cuenta que no le resultó nada complicado adaptarse a la vida aquí en Navarra. Se ha sentido bienvenida en todos los sitios. Lo más complicado, eso sí, la burocracia.
He sido bienvenida, me he sentido bienvenida, de hecho, en todos los sitios, y la verdad es que no. En mi caso, no. ha sido un poco más difícil hace muchos años ha sido más difícil el tema de papeleos, de recibir primero la tarjeta de extranjería, después el tema de la nacionalidad española, que he tardado más de 12 años en poder sacarla. Temas totalmente, pues al final, burocráticos y poco más.
Hemos conocido también el caso de Eduardo Patriceanu, que llegó a Pamplona también hace 17 años y también desde Rumanía, su compatriota. Él dejó atrás a su novia allí en Rumanía y nos cuenta que los comienzos resultaron duros.
Duros, los recuerdo como duros, complicados al no saber el idioma, no tener, digamos, papeles, y fue duro porque no encontrabas trabajo y pues había que buscarse un poco la vida y trabajar como fuera para ganar el pan.
Como ven, el idioma y el trabajo son las principales barreras. Eduardo relata que en cuanto comenzó a hablar el idioma, cuando empezó a hablar el español y comenzó a encontrar trabajo, entonces se le abrieron las oportunidades. Enseguida pudo venir su novia aquí a Navarra con él, la que ahora es su mujer y la madre de su hijo. Los comienzos, además de ser complicados por el idioma, a Eduardo también le resultó un poco complicado integrarse, como digo, al principio.
Sí que ahora, al conocerla bien, y ya soy un navarro más, ¿no? Pues te diría que sí, porque la gente es un poco más seria, fría, entre comillas, aunque luego los tienes de por vida. Son gente muy, muy honrada y muy, muy humilde, pero al principio sí que cuesta un poco más por, digamos, la confianza al no conocerte o por la integración de...
Hemos conocido también la historia de Antonio da Silva. Él es portugués y llegó en unos Sanfermines de 2005. Le gustó la tierra y decidió venirse con su familia. Comenzó viviendo en Eibar y a trabajar como transportista. Actualmente sigue trabajando conduciendo autobuses en la empresa Autocares Fonseca. Él relata tuvo una buena acogida aquí en Navarra.
No, porque yo fui a vivir a un pueblo muy pequeño, cerca de Sangüesa, que se llama Eibar, ¿sabes? Entonces, sí, un pueblo pequeño, en Eibar, sí, la gente era muy acogedora, y en poco tiempo ya hemos como conocidos, así, entre campos, amigos, bueno, no ser amigos, pero muy conocidos, que gente que era muy, que nos ayudó mucho, vamos.
De hecho, aunque al principio duda, Antonio da Silva recomendaría venir a emprender, a trabajar, a vivir aquí, a Navarra.
Bueno, al tiempo de hoy no lo sé. Había que hablar mucho la familia y todo, pero sí, yo aconsejaría a una persona que quiera emigrar de mi país o donde sea, que si viene a Navarra, que viene muy bien.
Hemos conocido la historia de cuatro inmigrantes que se han integrado aquí en Navarra con familia, con trabajo, siendo, teniendo una vida como lo que son, como un navarro más. Cristiana Jova, desde Rumanía, Eduardo Patriceanu, también desde Rumanía, Antonio da Silva, desde Portugal, y Saliu Ndiaye, de Senegal. Pueden rescatar las entrevistas a los cuatro aquí en cope.es/Navarra, en la web de Cope Navarra.
Mediodía.
Cope Navarra.
Estar informado.
Flexicar.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
El próximo 2 de noviembre no te pierdas el concierto de Morricone y 100 años de cine en el Auditorio Baluarte de Pamplona.
Vive un concierto único con la Royal Film Concert Orchestra, que interpretará las bandas sonoras más famosas de Morricone y otros grandes compositores de cine.
Venta de entradas en taquillas y baluarte.com.
Música de calidad con excelencia.
¡Qué gusto da comprar durante el aniversario de Unide! Además de sortear viajes y cheques, tienen unos precios...
Hasta el 30 de octubre, atún claro al natural o en aceite de girasol Unide, pack de 3 latas de 52 gramos por solo 2,25 euros.
Unide. Tan cerca, tan tuyo.
Flexicar. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Flexicar.
Tu sofá te da miedo, tu colchón te da pesadillas. Aprovecha Mimawin y descubre descuentos terroríficos de hasta el 50% en sofás, descanso y decoración. Visítanos sin miedo. Ofertas solo hasta el 31 de octubre. Más info en mima.net.
Este otoño compra en el comercio local de Iturrama y podrás conseguir premios de belleza, masajes, viajes, pinchos, comidas y mucho más. Disfruta de Iturrama y de su comercio local. Organiza Asociación de Comerciantes de Iturrama. Actuación subvencionada por el Gobierno de Navarra.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Llegamos así a las 2 de la tarde de este jueves. Ahora mismo tenemos 19 grados de temperatura en Pamplona, Tafalla, Estella y Tudela. También en Sangüesa, 22 en Elizondo. Superaremos los 20 grados en toda la comunidad foral de Navarra. Hoy, eso sí, precaución, porque mañana bajan las temperaturas y vuelve la lluvia. De hecho, el sábado tendremos mínimas de 8 grados y ojo, porque en Pamplona no pasaremos de los... Pamplona, Tafalla, Estella y Tudela no pasaremos de los 12 grados. En Sangüesa y Elizondo llegarán hasta los 14. Continúa la información aquí en Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.